Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, la Comisión de Salud Pública, 8 en Canarias, debate este martes si aumenta el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables. Es una cosa que, por ejemplo, han hecho los británicos, es un modelo británico que tiene pinchada la mayor parte de la población con una primera dosis de AstraZeneca. Esta tarde, además, conoceremos qué dice la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen. Los datos de este último fin de semana han sido menores, o si se prefiere, menos malos que los del fin de semana anterior. En el Congreso, PP y Vox van a denunciar la gestión del ministro Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y el Consejo de Ministros va a aprobar una modificación del decreto de los 11.000 millones de euros que contempla ayudas directas a pymes y autónomas. Se trata de que las comunidades tengan flexibilidad a la hora de ampliar a qué sectores de empresas conceder los fondos. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El día comienza con cierta resaca después de los máximos de más de un año que alcanzó ayer el mercado. Hoy el índice IBEX 35 defiende esas últimas ganancias. Baja apenas un 0,2% hasta 8.690 puntos. Aguantan razonablemente bien los bancos. Se esperan buenos resultados trimestrales de las entidades financieras. Este jueves se conocerán las cuentas de Bankinter. La próxima semana publicarán las suyas Santander, Sabadell y BBVA. Hoy precisamente celebra Junta de Accionistas el BBVA. Va a aprobar el pago de su dividendo y una recompra de acciones. Sube hoy Enagás, que ha abierto el fuego de los resultados empresariales. Su beneficio neto ha alcanzado los 93 millones de euros. Eso es un 22% menos que hace un año. El Tesoro coloca hoy letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.500 millones de euros. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa. El Tesoro cobra alrededor de un 0,5% a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos. Y en las criptodivisas, atención al Bitcoin, que se bate en retirada. Hoy se negocia a menos de $54.000, cuando hace muy pocos días llegó a rozar los 65.000.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos Ana Martín, Carmelo Encinas, Gorge Bustos, hablando de las cosas de cada día. Mire, una de las cosas que hoy será noticia es que se celebra la cumbre iberoamericana. Esta es la que hace el número 27, si no me equivoco, en Andorra. Están convocados jefes de Estado o de Gobierno de 22 países, lo que pasa que yo no sé cuántos lo harán presencialmente, pero me imagino que pocos. La ministra de Asuntos Exteriores sí que lo hará, que es, como saben, María Aránzazu González Laya. Señora ministra, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarla. Esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo está previsto? Porque creo que serán pocos los que podrán acudir, ¿no?
Bueno, serán 5 los países que acudan presencialmente: Andorra, el anfitrión, España y Portugal, y también las presidencias anteriores y la siguiente en las cumbres iberoamericanas, el presidente de Guatemala y el de la República Dominicana. Todos los demás se conectarán virtualmente. Nos hubiera encantado poder hacer esta reunión físicamente, pero esta es el COVID y, de todas las maneras, lo que hemos querido es mantener la cita y trabajar juntos por una recuperación, por una respuesta al COVID que no suponga una década perdida, Carlos. Este es el gran sentido de esta de la reunión de la familia iberoamericana.
¿Y cómo se puede articular una respuesta a esta crisis para todos estos países cuando la mayoría de ellos está en restricciones, por ejemplo nosotros?
Bueno, pues tenemos dos tipos de respuestas. La más inmediata, que es la respuesta sanitaria, donde hablaremos de vacunas, donde hablaremos de construcción de capacidades de producción, que es lo que nos va a ayudar a escalar la producción de la vacuna y que llegue a todos los ciudadanos, y que podemos hacerlo de una mejor manera si lo hacemos juntos. Y vamos a hablar también de soluciones a medio y largo plazo, financiación para países de renta media. Esta es una discusión que España ha estado auspiciando desde hace un año ya, que los organismos internacionales ayuden también a los países de renta media, que hablemos de movilidad del talento, que hablemos de innovación y de tecnología, y también y sobre todo que hablemos de cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Todo esto es la gran agenda de lo inmediato y también de la construcción de medio y largo plazo de la comunidad iberoamericana. Todo ello, cuestiones que nos unen, más allá de las cuestiones en las que, evidentemente, también tenemos diferencias entre nosotros.
Va a participar telemáticamente el señor Nicolás Maduro. Algunos pedían que fuera el señor Guaidó el que estuviera en esta cumbre. ¿Esto compromete la relación con Guaidó por parte de España y la Unión Europea?
Absolutamente no. Yo quiero poner en valor algo que tiene la cumbre iberoamericana, que no tiene ningún otro lugar, ningún otro organismo internacional, ningún otro foro, que es que todos los países van a estar presentes. No todos tenemos las mismas opiniones, no todos compartimos la misma visión, pero sí somos todos capaces de sentarnos a la misma mesa, de escucharnos y de tejer soluciones de manera conjunta. Eso también hay que ponerlo en valor, porque en un momento de gran polarización, de grandes diferencias, hay que reivindicar también la capacidad de tejer consensos. Insisto, aunque no todos pensemos igual, que no lo pensamos, Carlos, eso es obvio.
Ya, pero le pregunto por qué se ha elegido a Maduro en lugar de Guaidó.
Bueno, porque el presidente de ese país, aunque nosotros no lo reconozcamos a efectos de cumbre iberoamericana, tiene un nombre, que es el régimen en Venezuela. Y él es el invitado a esta cumbre, al que todos escucharán, y él será quien tendrá también que escuchar a todos los demás, lo cual no significa que la Unión Europea no tenga una interlocución con Juan Guaidó y con todos los representantes de la oposición venezolana, con quienes, por cierto, España y su gobierno trabaja de manera muy estrecha.
Hoy se cumplen 3 meses de la jura del señor Biden como presidente de Estados Unidos. Han tenido, me imagino, alguna toma de contacto con la nueva administración norteamericana. Todavía no ha llamado al presidente Pedro Sánchez, ¿verdad?
Bueno, el presidente Biden ha llegado a muy pocos jefes de Estado y de Gobierno alrededor del mundo, y eso por una razón muy sencilla, y es que él está ahora mismo volcado en resolver los problemas que tiene Estados Unidos, los problemas económicos y sobre todo los problemas sanitarios y también otros problemas de su propio orden constitucional. Ahí es donde está volcado, pero por supuesto a nivel ministerial y a nivel de equipos de trabajo estamos trabajando de manera conjunta y estrecha desde la toma de posesión del presidente Biden, y también estarán juntos el presidente del Gobierno de España y el presidente estadounidense en la cumbre del clima que el presidente Biden ha convocado para esta semana, a la que ha invitado a un grupo de países del mundo, y entre los que España, el trabajo que España está haciendo y la prioridad que España otorga al cambio climático. Luego, relaciones estrechas, fluidas y de gran colaboración, que es como vamos a poder enfrentarnos a los grandes retos que tenemos por delante, Carlos.
El embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, que creo que va a ser nombrado cónsul en Boston próximamente, sí. Creo, eso, si quiere usted confirmármelo, me lo confirma, le envió una carta al señor Biden diciéndole que levantara el embargo, lo cual se consideró un error diplomático, y también afirmó que Cuba no es bajo ningún concepto una dictadura. ¿Usted está de acuerdo con esas manifestaciones?
Bueno, él ha hecho esas manifestaciones en su cargo actual de representante de la Unión Europea en Cuba. En el marco de esas declaraciones ha sido llamado por parte del Parlamento Europeo a explicarse. Él se ha explicado para plena satisfacción de tanto de la Comisión Europea, quienes que le ha nombrado, como del Parlamento Europeo, y por lo tanto yo no tengo nada que añadir ni que quitar. El señor Alberto Navarro es un diplomático español, miembro de la carrera diplomática española, después de terminar en su mandato actual ha pedido reincorporarse a la carrera española y que está siendo considerado para un puesto de responsabilidad. Es una persona, una trayectoria intachable, una trayectoria muy sólida, tanto dentro de las instituciones comunitarias como de la carrera diplomática española y como tal será considerado para cualquier otro futuro puesto como parte de la diplomacia española.
Muy sólida, pero hombre, enviarle una carta a Biden diciendo que levante, además que no quiso firmar a nadie más, que levante el embargo a Cuba o calificar a Cuba de un ejemplar régimen democrático, parece que la diplomacia ese día se le esfumó.
Bueno, yo, Carlos, creo que él se ha expresado y se ha explicado delante del Parlamento Europeo y eso para plena satisfacción de este Parlamento. Entonces, tengamos también eso en cuenta y respetemos también eso, ¿no? Eso también es la diplomacia.
Ya, bueno, le quieren preguntar, Ana Martín quiere saludarle.
Buenos días, ministra. Sobre el plan de recuperación que nos volvió a presentar el presidente la semana pasada y que de nuevo se pospone su aprobación definitiva y no será en este Consejo de Ministros, parece que será en el que viene. Teniendo en cuenta que el presidente la semana pasada simplemente dijo que quedaban, creo que utilizó la palabra afinar, que quedaban pequeños flecos, ¿por qué esta semana vuelve a retrasarse? Porque usted sabe que las malas lenguas hablan de acercarlo lo más posible a las elecciones madrileñas.
No, nosotros estamos preparando este plan de recuperación, lo estamos preparando desde hace meses, mucho antes de que se supiera que iba a haber elecciones en Madrid, y lo hacemos con una guía, con una estrella que guía el plan de recuperación, que es que sea lo más sólido posible, que sea lo más firme posible, de manera que pueda concitar el apoyo y la luz verde de las instituciones comunitarias. Y por eso lo estamos afinando ya desde hace algunas semanas, trabajando con la Comisión Europea, escuchando sus comentarios, incorporándolos y haciendo que el plan, cuando se presente, pueda pasar el examen de manera rápida y de manera sólida. Ese es el objetivo de este plan, una luz verde por parte de las instituciones comunitarias rápida, de manera que lo podamos poner no solo en valor, sino que lo podamos comenzar a ejecutar lo antes posible.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, ministra? Buenos días.
Buenos días.
Mire, ministra, Rusia reúne ahora mismo a 150.000 soldados en orden de batalla en la frontera de Ucrania. Moscú acaba de expulsar a 10 diplomáticos norteamericanos. La realidad es que Putin actúa a la vista de todos con absoluta impunidad, no solo fuera, sino dentro de su país. Estamos, señora ministra, en los albores de otra guerra fría. ¿Qué posición tiene España ante Moscú?
Bueno, primero es cierto que la relación con Rusia, la relación de la Unión Europea, se ha deteriorado en estos últimos meses. Ha habido numerosos incidentes que apuntan en esa dirección. Es algo que a España le preocupa. España no desea tener un enemigo en las fronteras de la Unión Europea. Prefiere tener un socio con quien hay diferencias, pero con quien se puede trabajar. Pero esto necesita también del concurso por parte de Rusia. Nos preocupa la escalada que vemos en la frontera con Ucrania, la acumulación de tropas también en el Donbass. Lo hemos discutido en la OTAN con nuestros socios de la OTAN, lo hemos discutido con las autoridades ucranianas. Yo tuve ocasión de hablarlo con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania la semana pasada. Lo volvimos a recibir ayer en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y el mensaje que nosotros queremos enviar a Rusia es muy claro: desescalada, vuelta al alto el fuego y diálogo dentro de la OSCE para buscar responder a aquellas cuestiones en las que haya diferencias. No queremos, insisto, unas relaciones conflictuales con nuestro vecino, pero también seremos muy firmes en la defensa de los intereses y también de los valores que a nosotros nos resultan importantes, como es el valor de la integridad territorial y de la soberanía de un país como Ucrania.
¿Y Gorge Bustos?
Buenos días, ministra. Concedió usted recientemente una entrevista en El Mundo a mi compañera Marisol Hernández, y cuando Marisol le preguntó si experimentaba usted cierto alivio porque desde la salida de Pablo Iglesias del gobierno ya no habría más injerencias en política exterior, usted contestó que usted estaba concentrada en reposicionar España en la estrategia internacional correcta. ¿Pero a ese reposicionamiento ayuda el hecho de que Pablo Iglesias ya no esté a su lado?
Bueno, al reposicionamiento de España ayuda el tener una visión y una estrategia clara, que esa es la estrategia de acción exterior que el Gobierno aprobará de manera definitiva la próxima semana, después de que esta haya pasado por una amplias consultas con todos los actores políticos, económicos y sociales, incluido el Congreso y el Senado, donde yo he comparecido. Ese es el eje fundamental de la estrategia. Es la estrategia de acción exterior, es el eje fundamental de nuestro reposicionamiento. Ahí explicamos muy claramente lo que queremos hacer: impulsar el multilateralismo, reforzar la Unión Europea, desarrollar relaciones más cercanas con algunos vecinos y socios, es el caso de África, con quien ya lo estamos haciendo, impulsar una diplomacia de intereses, pero también de valores. Todo eso está en esta estrategia de acción exterior, y esta es la que nos va a guiar más allá de las personas o de los comentarios. Tenemos un eje claro de acción que, como digo, es fruto de un gran consenso nacional, y que esperamos aprobar en consejos de ministros la próxima semana para ya definitivamente ponernos a trabajar, que nosotros nos pongamos a la obra y que nuestros socios y amigos lo entiendan, porque saben hacia dónde nos dirigimos.
Alemania ha pedido a España, bueno, ha recomendado a España un ajuste fiscal. ¿Cómo se ha recibido eso en el gobierno?
No, vamos a ser un poco prudentes con qué ha pedido Alemania. Alemania ha sugerido que en su momento, cuando pase la pandemia, tendrá que volver a un cierto equilibrio en las finanzas públicas. Eso es lo que ha dicho Alemania en la OCDE. Nada sorprendente hasta ahí. En su momento, es la parte que importa en la frase que ha dicho Alemania, y lo que también creo que hay que poner en valor y de relieve es lo que están diciendo muchísimos organismos internacionales, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la Administración Americana, que en este momento no se ve ese momento cuando tengamos que pasar a un mayor ajuste o un mayor equilibrio de las cuentas públicas, que esto por ahora no es la prioridad, que la prioridad ahora es gastar para impulsar la economía. Hasta ahí todos de acuerdo y todo bien.
Una última cuestión. ¿Ha fracasado la Unión Europea en la gestión de las vacunas? Es decir, ¿han tomado con poco respeto a la Unión Europea en este asunto? Y segundo, ¿la vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia y la seguridad de esa vacuna. Y para eso le hacemos pasar todas las vacunas por el filtro de las autoridades médicas europeas y de la española. Y aquellas que pasen el filtro son aprobadas, entran en el mercado y se utilizan en con nuestros ciudadanos. Y las que no pasan ese filtro simplemente no se utilizan, porque ante todo y sobre todo es la seguridad de nuestros ciudadanos. Porque es la seguridad de las vacunas las que van a construir y mantener la confianza de nuestros ciudadanos en la vacunación, y no nos olvidemos que en España esa confianza es tremendamente elevada, y ahí es donde queremos mantenerla. Con respecto a la estrategia europea, yo diría que ha sido un gran acierto que la vacunación, tanto la investigación para desarrollar una vacuna como la producción, el uso de esas vacunas, el inicio de la vacunación, sobre todo los ciudadanos europeos, la misma fecha, hacerlo a nivel comunitario, ha sido un gran acierto. Yo no quiero imaginarme cómo hubiera sido esto pensando en cómo fue la primera ola de compra de mascarillas, de equipamientos, donde cuando cada uno iba por libre en un mercado muy, muy tenso, causó enormes problemas de abastecimiento. Aprendimos la lección, lo estamos haciendo de manera correcta. Evidentemente, lo que está ocurriendo es casi, Carlos, un milagro. En menos de un año estamos ya vacunando a nuestros ciudadanos de una enfermedad que hace apenas un año no conocíamos. Esta es la realidad. seamos conscientes del gran esfuerzo que esto está suponiendo y pongamos en valor el gran esfuerzo europeo en proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de la vacunación. Y bueno, y sigamos trabajando y sigamos apoyando al buen hacer de nuestros médicos y de todo nuestro sistema sanitario, que día y noche está trabajando para que todos podamos poco a poco estar vacunados y estar protegidos.
Sí, sí, de eso yo no tengo duda, del esfuerzo realizado por parte de todas las estructuras, incluidas las estructuras que han negociado con las farmacéuticas el aporte de vacunas. Pero lo que hablo es esa irregularidad que no han sufrido otras grandes entidades, entendiendo al Reino Unido como una gran entidad aislada, pero una gran entidad, o no digamos Estados Unidos, que han sido o que da la sensación de que a Europa se la toma menos en serio.
Bueno, yo creo que todos hemos sufrido de esas dificultades. Algunos hablamos quizás un poquito más de ellas y nos concentramos más en las nuestras y hablamos menos de las de los demás. Todos los países han tenido que enfrentarse a decisiones de tipo qué vacunas poner, cómo responder ante vacunas que tenían efectos secundarios. Es cierto que en Europa la precaución ante posibles efectos secundarios requiere de un tratamiento específico, porque los ciudadanos europeos son muy sensibles y tienen alto tienen una sensibilidad ante este principio de precaución que es muy elevada, y nosotros eso tenemos que respetarlo, Carlos, como también en Europa hay una gran sensibilidad con respecto a la utilización de los datos médicos y la privacidad de esos datos. Hay otros países donde la sensibilidad es menor y a los ciudadanos no les importa que sus gobiernos compartan estos datos con las farmacéuticas. Bueno, en Europa eso no ocurre, en España eso no ocurre, porque eso no es tampoco querido por el ciudadano español y por el ciudadano europeo. Entonces, busquemos, sobre todo en estos momentos, ante las dificultades que van apareciendo, busquemos resolver esas dificultades y busquemos avanzar en la vacunación, como estamos haciendo en nuestro país y como estamos haciendo en el conjunto de Europa.
Es la señora González Laya, ministra, a colación de la cumbre iberoamericana que comienza en Andorra. Señora ministra, muchas gracias, le agradezco mucho su tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, Carlos.
Un abrazo. Bueno, el espaciar las vacunas pues parece una decisión razonable.
Tú cuando no tienes dosis, claro.
Bueno, efectivamente esto quien lo empezó a hacer fue Reino Unido claro. Y se la jugó. Ojo, fue el primero en experimentar esta fórmula, porque hay que recordar que todo esto, incluido la vacunación, se ha caminado por un territorio ignoto y, por tanto, tuvo Boris Johnson la osadía de poner solo una vacuna, una dosis de la, y espaciarla hasta tres meses, hasta tres, no tres o ocho semanas, sino hasta tres meses, y por lo que se ve el experimento le ha salido bien, pero él es el que ha arriesgado, por decirlo de alguna manera, en este experimento, que yo creo que bueno, pues terminarán, digamos, imitándole no solo los responsables sanitarios de España, sino de otros países. Lo cierto es que es verdad que ahora empiezan a llegar de una forma, yo creo que más que notable, vacunas. 2 millones de vacunas en una semana en España que van a llegar, pues no es poca cosa. Y todas las plantas de producción de vacunas están, digamos, trabajando al 100%. Ahora se va a incorporar Janssen, seguro, porque efectivamente la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, ya tengo duda de que va a ser vía libre para la de Janssen, y es otra aportación más. Y recordemos que Pfizer acudió al rescate con esos 50 millones de vacunas adicionales, a las que España le corresponde nada menos que 5 millones. Yo tengo bastantes esperanzas de que el calendario de vacunación se acelere y ha llegado junio esté vacunado prácticamente el 90% de la gente de mayor riesgo, que eso es lo realmente importante, que la gente que sufre más la enfermedad, la gente que, digamos, que llena los hospitales, que llena las UCIs y que por desgracia muere a causa del COVID, pues esté protegida en un plazo de mes y medio.
Hay que tener en cuenta que Sánchez se ha convertido en prisionero de su propio calendario. Él mismo se puso los grilletes cuando hace unas semanas compareció tras el Consejo de Ministros a darnos fechas, y venía de un primer incumplimiento, porque él dijo a finales de marzo en todas las comunidades estaría vacunado el 80% de la población mayor de 80 años y no había sido así. La próxima fecha que ha dado es el 3 de mayo, casualmente un día antes de las elecciones de Madrid, en plena jornada de reflexión. Dice que para entonces habrá 5 millones de españoles con la pausa. Sí, es casualidad. Yo creo mucho en las casualidades en política, igual que lo del plan de recuperación que nos decía la ministra Laya, que no tiene nada que ver que se alargue una semana más. Entonces, claro, él ve que no llega y sobre todo porque además se comprometió a un calendario cuando hay cosas que no estaban en su mano, como es la cadencia en la llegada de las vacunas y en la cantidad. Tampoco sabemos a esta hora, por ejemplo, no hay una decisión tomada sobre esa población entre 55 y 65 años que ha recibido la primera dosis de AstraZeneca, y ahora no se sabe si ponerle otra dosis de AstraZeneca, si no ponerle nada, si ponerle otro tipo de vacuna, una Moderna, en fin. Y
es el problema,
bueno, pues
de
queda mucho por hacer, pero
intentar presumir de cosas que no dependen de ti, como es el caso de las vacunas y de los fondos, porque ninguna de las dos cosas dependen de ti, salvo la condicionalidad que piden en Europa para merecerlos, pues es un problema, sobre todo cuando los quieres hacer coincidir con la campaña electoral de Madrid.
Bien, y ahora, damas y caballeros, hay 27. ¿De qué? Vamos hablando de estilo.
Sí, de estilo, porque lo que sí ha llegado y lo que tenemos claro es que la primavera está aquí, que ha dejado sus huellas en esos lugares que nos gustan tanto, donde todo huele mejor, donde todo sabe mejor, como tu jardín, el terrenito, la parcela. Para disfrutar de la primavera a tope, lo que necesitamos es Steel, porque sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacésped, brozadoras, sopladoras, motoazadas, comprometidas contigo, están ahí para ayudarnos. Vuelve la primavera, disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre, con Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. En el diario ABC se publica una información sobre la manera en que el gobierno balear se prepara para el día, posiblemente lejano, en el que comience a llegar el préstamo de los 140.000 millones de euros. Lo firma Maite Amorós, y le recomiendo que lo lean, aunque no vivan en Baleares, porque cuando las barbas de tu vecino de Baleares veas cortar, pon las tuyas a remojar. Escuchen este párrafo del decreto. El gobierno balear podrá hacer un procedimiento extraordinario de selección de funcionarios interinos de manera simplificada. Qué bonita es la literatura administrativa y sus eufemismos legalistas. Les voy a traducir gratis total, sin costo alguno por la traducción, lo que significa procedimiento extraordinario de selecciones de funcionarios interinos de manera simplificada. Eso significa contratación a dedo de cuñados, amigos, vecinos, familiares y gente con el gran mérito de militar en el partido que gobierna la autonomía. Todavía no han llegado esos fondos que nos van a traer una deuda que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, y ya están en alguna autonomía, como en Baleares, echando cuentas de la cantidad de puestos de trabajo que van a crear, sean o no sean útiles o necesarios, que la utilidad la decide la autoridad mal llamada competente, o sea, la autonomía convertida en oficina de empleo para afines. Eso en las autonomías, donde llegará la calderilla, porque el plato principal, es decir, el costillar, las paletillas y los solomillos, lo repartirá esa agencia creada por el presidente del gobierno, donde no entra nadie que no pertenezca a la cofradía gubernamental. ¿Transparencia para qué?, que diría Lenin español de turno. Veo la primera llegada de ese dinero, que debería servir para remontar nuestra maltrecha economía, y no se me borra de la mente contemplar a una pandilla de embriagados nadando entre millones y repartiendo dinero a esta empresa sí, a esta no. Bueno, sí, que es que el dueño es amigo del presidente. Y me produce un desánimo y una tristeza difícil de explicar. No sé qué hemos hecho para merecer esto. Bueno, sí lo sé, pero no voy a decir nada porque estamos en campaña electoral y no quiero ser tan partidista como los que van a repartir el solomillo y la calderilla.
Tonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
A ver, ¿alguna pincelada de interés público, verdad, notorio?
Se me amontona la falta de ideas hoy, Herrera, porque es que después de escuchar a la ministra, siempre es muy interesante escuchar a la ministra de Exteriores, pero claro, ha dicho que es un gran acierto tener vacunado al 7% de los españoles. Y claro, uno se pregunta, ¿entonces qué sería un fracaso? ¿No? 7%, viendo lo que hay por ahí en Israel, en el Reino Unido y en Estados Unidos, le deja algo perplejo.
Bueno, digamos que de la primera dosis hay más.
Del 7%. Hay 12 millones de vacunados. Más los inmunizados que han pasado la pandemia.
Hay 12 pinchados, 12 millones pinchados.
7 millones con las dos, ¿no? 7 millones con las dos.
Lo que hay son 12 millones o 13 de vacunas repartidas, pero tened en cuenta que los que están inmunizados por completo necesitan dos dosis, con lo cual en realidad son 3 millones y pico de inmunizados y 5 millones y pico de una dosis.
Eso es lo que ahora está en. Cuando hablamos de cómo va la vacunación en el Reino Unido, lo adelantada que está, solo tienen una dosis. Es decir, están como los 12 millones que solo tienen una dosis ahora en España.
Sí, pero pues parece es lo que les basta, ¿no? Para recuperar.
Sí, bueno, pues es
momento,
el tema.
El número
que
de personas
está diciendo con la
pauta
puede bastar
completa, cifra de ayer, 3,41 millones de españoles.
Esos son 6,8 millones de dosis.
Esto es. Pero pauta completa no llega a 3 millones y medio.
De todas maneras, Herrera, a la ministra o a los ministros en general de Europa les mejora Greta Thunberg. ¿La escuchaste ayer?
Me hace mucha gracia Greta Thunberg. Sí, pues, me parece que es fantástica. Un muñecote histórico, histérico, fantástico. Es ideal, es el alimento ideal para un progre, es fantástico.
Pues ayer se presentó en la Organización Mundial de la Salud, que la recibió además.
Sí, como gran experta en salud mundial.
Claro, bueno, viendo lo que hay tampoco te extrañes, sí. Bueno, pero el caso es que ya lo que dijo, lo que pidió allí, solemne, es que en los países prósperos no se vacune a la gente sana. Ahí, con dos.
Porque crea desigualdad, añade la explicación.
No, vamos a ver, lo que ella quería decir, pasa que es que lo dice de esa manera, quería excitar un poco algo que yo creo que tiene que hacerse, que es el reparto de vacunas entre, porque sí, hombre, nosotros nos podemos blindar, pero si hay países que no están blindados en vacunas...
Volver a la pandemia, claro.
Claro,
solidaridad y egoísmo, las dos cosas.
Nuevas cepas, nuevas historias y tal. Pasa que esto se puede decir bien o se puede hacer un panfleteo de barato como hace la niña esta, que le ríen las gracias todos los tontos que hay en Europa. Son muchos, por cierto.
Debe ser. Bueno, Herrera, conectamos con Tiempo de Juego y nos vamos a la Superliga. Es el tema del día, sin la menor duda, y oye, eso sí que hay que agradecérselo, porque la gente se olvida un poco del resto de penalidades. Si te parece, vamos a escuchar primero a los oyentes que están en contra del proyecto de Superliga, como Paco de Sabadell, Felipe, un andaluz en Santiago de Compostela, y Eleuterio desde Torrejón de Ardoz en Madrid.
Esto de la Superliga, si al final lo que van a conseguir es que la FIFA y la UEFA les den más dinero a los clubes grandes, con lo cual en la desventaja de los clubes medianos o pequeños, en este caso estoy hablando del Sevilla, pues del Sevilla, será mucho mayor con los clubes grandes a los cuales van a sanear.
Me parece eso que tiene poco recorrido, vamos, ahí tendrá que estar el gobierno o algo, si no se cierran todas las canteras de todos los equipos y todos esos chicos que van cada día a entrenar y tienen una función y toda la base de fútbol, se va al carajo.
Para los grandes, que son grandes porque existe el pequeño, y en cuanto se vean siempre Barcelona, Milán, Madrid, Juventus y siempre los mismos partidos, al cuarto partido, ¿quién va a ir a verlos? Lo poco gusta, lo mucho cansa.
Qué interesante la reflexión de este último oyente, ¿verdad? Es decir, hay grandes porque hay pequeños. Pues si no hubiera pequeños no habría grandes. Y luego plantea una cosa que aquí planteábamos ayer. Oye, ¿te puedes acabar hartando de ver al Manchester City Madrid? ¿Tres veces, cuatro veces en una temporada?
No lo sé, pero vamos, en la Euroliga no es lo que está pasando. Yo creo que la Euroliga ha sido un éxito como implantación y el modelo que se persigue es el mismo. Pero de todas formas, una reflexión, los pequeños, es verdad que la liga se va a devaluar, es verdad que los grandes no van a destinar sus mejores efectivos ahora a la liga, pero eso también le permite a los medianos aspirar al campeonato nacional con más posibilidades. Es decir, que se puede que se abarate un poco el título de liga, se abarata un poco, pero también la posibilidad de que lo ganen otros equipos que hasta ahora no lo habían ganado.
Seguimos. Es que hay argumentos en contra y a favor, por doquier. Y cada uno de en contra tiene uno a favor y tiene un contraargumento en favor.
Sí, pero el asunto de fondo es que se están buscando una fórmula para meter más ingresos en unas arcas que están vacías. Ese es el asunto.
Ese es el de fondo,
y,
sí.
Y si no se monta la Superliga, habrá que montar otra cosa. Porque es verdad que los grandes están arruinados. Y los grandes son los que dan más espectáculo. No digo que sean los únicos, aparte de que yo creo que el meritoriaje en el deporte es importantísimo y por tanto los pequeños tienen que tener la expectativa de poder subir. Pero hay un problema económico, porque no hay que olvidar que el fútbol es un enorme negocio. Es un gran negocio. Aparte de un deporte, es un gran negocio. Esto es obvio.
Más.
Pues mira, si te parece, ahora vamos a escuchar a oyentes que están a favor, o por lo menos no demasiado en contra. Son Iván y Santiago desde Madrid y Juan desde Villa del Río.
Los grandes clubs, los transatlánticos, son los que pujan en bolsa, los que tienen el poder, y luego hay otras empresas que optan a entrar en bolsa dependiendo de su nivel económico, y simplemente dejemos la pasión a un lado. Esto es un negocio.
Para Madrid, libertad. Pero para el fútbol ya no, ¿eh? Ojo, para la UEFA no. Ahí, si una serie de clubes deciden libremente crear su propia competición porque están cansados de pagar y de sufragar a los equipos débiles y a un reparto injusto del dinero que se genera, ahí no, ahí ya la libertad no.
¿De qué se escandalizan tanto la Federación y la Liga cuando ellos mismos han creado una competición como es la Supercopa, que se la llevan a Arabia o a donde sea para ganar dinero y que siempre van a jugar los mismos? ¿De qué se escandalizan tanto con la Superliga?
Algo de razón tiene, ¿verdad? ¿Verdad?
Sí, o sea, sí, parece... sí. Lo bueno de este, o lo malo, o lo difícil de este caso es que todo el mundo tiene algo de razón.
Claro.
¿Eh? Es que es lo complicadísimo, lo envenenado de este asunto.
Es que parece estar más en discusión quién organiza el negocio que el tipo de negocio, ¿verdad? Es decir, que si al final la UEFA hace lo que quieren estos clubes, lo mismo no se rompe nada. Pero, Herrera, déjame que te haga una preguntita que me la trasladan muchos oyentes y tiene bastante morbo. Hemos elegido a Vanessa de Ibiza, aunque hay varios que van en la misma línea. Y dice así: señor Herrera, si hubiera Superliga y no jugara al Betis, ¿con quién irías?
Con el Atlético de Madrid. A mí me gusta mucho el Atlético de Madrid. Un equipo al que he querido toda mi vida.
Tienes muchos quereres en
sí,
el fútbol,
sí,
¿eh?
Tienes muchos.
Hombre, sí, porque
menos el Madrid y todos los demás.
No, vamos a ver, también soy del Cádiz.
Diversificas mucho, ¿eh?
También soy del Cádiz, me gusta el Málaga, me gusta el Zaragoza, equipos que, bueno, forman parte de mi educación sentimental, por diversas razones que son. Pero me gusta mucho el Atlético de Madrid. Yo iría con el Atlético de Madrid, indudablemente. Siento no ir, claro, es que aquí parece que es que seas anatema si no dices que es que vas a ir con el Madrid. ¿Y por qué te voy yo con el Madrid? No, si me gusta más el Atlético.
Solo te recuerdo que en la pandemia no te pusiste la camiseta, la única que no te pusiste fue la
me
del Madrid.
Me la puse de baloncesto, que es mi equipo, por cierto. Yo soy del Madrid de básquet. Además, soy fanático del Madrid de básquet.
Te pusiste la de los tercera regional, pero no la del Madrid de fútbol, macho.
Te puse la de baloncesto. Es verdad, la de Clifford Luick, también hay que decirlo, pero bueno. Bueno, Herrera, seguimos con el fútbol.
A ver.
Mira, vamos a escuchar opiniones también de todo tipo. Son Silver de Málaga, Jesús desde Madrid y Ramón desde Andalucía, que la verdad es que pone otro tema sobre la mesa.
Pero tampoco veo que sea justo que la UEFA quiera expulsar a los equipos. Eso sí que sería injusto. Ahí ya sería la mafia de ellos para que no se le corte el pinzo que tienen, que llevan años y años y años comiendo muchísimos millones de euros.
De todas las formas, que yo sepa, estos clubes no se niegan a seguir jugando la Liga. Yo creo que si tú miras la Liga Europea de Baloncesto, la Euroliga, es el mismo sistema, prácticamente el mismo. Claro. Y está funcionando. Y están jugando la Liga ACB. Y ahí está el Madrid compitiendo en la Liga ACB. Y no pasa absolutamente nada.
Club que si no sé cuánto, que están en un club de ricos y están ahí un golpe de estado a la UEFA. ¿Y qué? ¿Y no habláis de que el País Vasco ha rechazado que se juegue la selección española allí en el País Vasco?
Bueno, más madera, Herrera. Esto del fútbol es, desde luego, que algo más que deporte.
Inagotable.
¿Verdad?
Es inagotable.
Sí, pero
a la vez
es agotador. Es verdad que parece que son estos dos clubes los únicos que quieren hacer negocio y ganar dinero, como si el fútbol no fuera un negocio desde tiempos inmemoriales, que nos ponen partidos a, bueno, competiciones, como recordaba un oyente, fuera de Europa, partidos absolutamente a deshora, el
mundiales
calendario
de Qatar.
Depende de los intereses de los derechos televisivos y demás locuras. O sea, que
pero
nos,
sí, es verdad
nos
que
extrañamos
el fútbol...
de haber llegado a este punto. Yo digo que lo mejor es acabar. Pues al final los dos tienen parte de razón, los dos tienen con qué chantajear al otro y lo mejor es acabar como en el chiste del dentista de no vamos a hacernos daño sí, mutuamente e intentar que la sangre cuando, no llegue al río.
Tienes razón cuando dices que el fútbol es un negocio desde el principio, efectivamente, pero es también cierto que las cifras que se han manejado, que se manejaban hasta la pandemia, eran absolutamente estratosféricas.
Ojo, que el fichaje de Di Stéfano por Bernabéu ya fue un escándalo en la prensa de la
sí,
época,
pero, vamos,
y el de Cruyff, y el
que
de... Quiero decir que...
El negocio del fútbol ya ha alcanzado unos
pero,
niveles
pero, Carmelo,
enormes.
Cuando...
Y ahora de pronto todo se para, porque se ha parado... O sea, en el fútbol se ha parado como casi como
claro,
se paró,
sí, pues como se paró
la,
todo.
La hostelería, vamos.
Los toros, como se han pasado los toros.
Oye, y realmente todo. Pues la situación es muy muy muy
dejadme un momento porque creo que después de tu entrevista a Miguel Otero al editor del Diario Nacional de Venezuela, creo que es importante escuchar algunas opiniones, Herrera, si nos da tiempo, sobre esto y sobre en general Podemos y algunas de sus, en fin, novedades. Si te parece, escuchamos rápido a José de Alicante, a Mariano de Barcelona y a Richard de Fuenlabrada con mucha retranca.
Tira. Lo que ha ocurrido con el Nacional en Venezuela, con el periódico y su entrega a Diosdado, es lo que hacían aquí Pablo Iglesias y lo suyo, es decir, poder ocupar todos los medios de comunicación y que solamente puedan ellos llevar a dirección y que sigan sus directrices.
Considerando las innovadoras aportaciones de Irene Montero al idioma español, sugiero que en cuanto se produzca una vacante en la RAE, se le asigne un sillón, a ser posible el de la F mayúscula de fatua o el de la I mayúscula de ignorante.
Buenos días, chicos. Oye, ya está bien de tanto meteros con Podemos y con los podemitas, por favor. Si lo único que ellos quieren es mirar por nuestros chicos, por nuestras chicas y por nuestros cheques.
muy bueno. Los cheques.
Ahí va a tener que competir con Vacunator, Herrera. Sí, a ver quién llega antes.
Como decíamos ayer, carajotos, carajotas y carajotes. Pero muy carajotes. Y 47, la Mutua, ¿qué nos cuenta?
La Mutua nos cuenta que esto, lo que queremos es que nos pongan las cosas fáciles y ya está, que si sales a hacer dos gestiones no tardes toda la mañana, porque si te vas a la Mutua no tienes que hacerlo, ¿no? Desde tu casa, sin desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama 900-555-555, 900-555-555. Que sí, es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Imparable, que no se detiene nunca.
Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ayer fue el día de la lengua china. De la lengua china quiere decir del idioma chino.
Ah, vale.
Claro, porque podría parecer.
No el órgano.
Exactamente, el no el órgano.
En China hay, yo qué sé, cuántas lenguas.
Sí, el pekinés, ¿no?
Sí, pero vamos, que todo se
mandarín,
parece
así. El mandarín.
Mandarín es el que...
Y el cantonés.
El pekinés es el perro.
A mí yo oigo claramente el mandarín y luego oigo el cantonés y a mí me parece igual. De complicado. No, bueno, pero...
¿Qué oído tienes?
Bueno, a algunos les parece igual el chino que el japonés, imagínate.
Sí, a mí, por ejemplo.
Sin ir más lejos. Y el que suscribe.
Entonces, los secretos de la lengua china. ¿Por qué es difícil aprender chino? Si hay alguien aquí que sepa chino, Ana, pues igual nos da la sorpresa o lo ha trabajado.
En Valladolid,
no,
¿cómo va el chino?
No tengo ni idea. Ya el xilografismo me parece una obra de arte. O sea,
¿sabes cómo se dice Carlos Herrera en chino?
No tengo ni idea.
Kalu Chi Ti Yang. Lo está mirando.
¿Ah, sí? ¿Listo?
Sí.
Pues no está mal, ¿eh? Muy bien, es muy comercial.
Pues voy a decir así. Calosi Tillán en Cope.
Lo mejor es eso, es que se tatúan letras en chino y luego descubren que lo que pensaban que ponía no es lo que pone.
Pone cualquier burrada.
Hay un porrón.
Bueno, el caso es que, ¿qué tiene de difícil el chino? ¿Por qué es fastidiadamente difícil aprender chino? ¿Se puede llegar a saber el chino como un chino? ¿O eso solamente si eres chino puedes saberlo?
Y valga la redundancia, ¿no, Carlos?
Exacto, valga la redundancia.
No, lo que pasa es que el chino es un idioma tonal, es como el antiguo latín, es la modulación de la frase. Los idiomas romances no tienen la tonalidad, han perdido la tonalidad, pero eso es un idioma tonal. En función de cómo pongas el acento, cambia el significado.
No, y que los signos describen conceptos, o sea, no...
Claro, son ideogramas.
Exacto, son ideogramas.
Eso aparte.
Y a mí eso me produce, es decir, mucha inquietud, porque a ver si tiene el otro la misma idea que yo del ideograma, o no.
¿Y cómo lo dibujas bien tan rápido? A mí eso me parece fascinante.
Claro,
¿no?
Un palote sepa torcido mucho chino, cambia... ¿Cuántos monigotes de estos sabe hacer? Pues, ¿cuántos hay?
Ideogramas.
Y esos niños chinos, ¿cuántos años tardan en aprender el idioma? Porque claro, yo que tengo al mío que empieza a escribir letras en minúscula, ahora con casi 5 años, digo, pero madre mía, esto necesita, terminan de aprenderlo cuando están en la universidad, digo yo.
Yo creo que ni los chinos saben chino, ¿verdad? O
sea, es todo una... Sí.
Me pone ahí el garabato y dice, a ver si tú me lo pillas.
En casa hablan catalán, en la intimidad.
Sí, se llaman Paco.
Bueno, ahora hablamos de la lengua china, el chino y por qué me costó tanto aprenderlo. Bueno, ahora de momento Bárbara nos va a llevar al Corte Inglés. ¿Cómo has dicho que se decía Carlos Herrera en chino?
Caluoxi Tieyang.
Caluoxi.
Tazo del norte de China.
Te sales con ese nombre.
Caluoxi Tieyang.
Tieyang, eso es.
Esto es.
Bueno, en COPE. Perfecto. ¿Y el Corte Inglés en chino?
Corte Inglés.
Eso es.
Digo yo que se dirá así, ¿eh? Porque si estos días, si quieres ahorrar el doble, no te pierdas
el doble ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. La mejor forma de ahorrar dos veces en tu compra diaria, porque ahorrarás hoy con unos precios increíbles y además ahorrarás mañana con un 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este. Salmón ahumado El Corte Inglés Selección, en base de 250 gramos, solo 12,59 euros. Y de regalo te llevas 6,30 euros para una próxima compra. Sí, sí, 6,30 euros de regalo. Y así en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería. Fácil, ¿verdad? Y cuanto más compras, más ahorras. Es el doble de ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. No te lo pierdas, solo hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés que hacen más fáciles y cómodas tus compras y que nadie más puede ofrecerte. Compruébalo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, en tienda, app o la web.
Adiós, chicos, chicas. Hasta adiós. La próxima. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.